nosotros Sebastián Gubia. ¿Gubia o Gubia?
Gubia, Gubia. Gubia.
¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo andás?
Bien, 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 acá estamos, de vuelta.
Gracias por venir. ¿Aterrizaste de Malvinas? ¿Llegaste cuándo?
Llegué el lunes a la noche.
El lunes, o sea, antes de ayer. Antes de ayer a la noche.
Fresquito, sí.
Así que ya de toque estás acá y te agradecemos mucho. Bueno. Que ven. ¿A qué fuiste?
Fui a correr, como hago siempre en todo lo que hago, que es correr, pero por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré.
¿Por qué?
Sentía que nada, después del Mundial y de todo lo que significó, y bueno, y en un momento donde pareciera que las Malvinas aparecen solo en una canción del Mundial, me interesé en ver que atrás de eso, de la frase de los pibes de Malvinas, hay historias de vida, porque eran colimbas, eran eran pibes. O sea, como lo dice la canción, eso
eran
fue un disparador.
Los pibes de Malvinas,
realmente claro. eran unos pibes de Malvinas, que muchos tenían la edad de mis hijos. Entonces, bueno, en base a eso, inicié un camino en donde traté de a través de algunas historias que me interesaron y pude descubrir, trasladarlo al running y correr en nuestra tierra. Porque, por otro lado, también como dice la canción de Malvinas, es nuestro cielo, ningún suelo más querido. Entonces, bueno, a eso fui.
¿Y qué corriste allá? ¿Qué recorridos? ¿Por dónde anduviste? ¿Qué recorrido hizo tu recorrido por Malvinas?
Mirá, como corrí todo. Hasta el punto que cuando estaba en el aeropuerto embarcándome, hasta los mismos kelpers que viajaban se acercaban, que yo también corro. O sea, me vio todo el mundo correr Malvinas, o sea, de punta a punta. Pero lo que básicamente corrí es la historia de estos pibes. O sea, traté de armarme una grilla, de transformarlo. Yo, bueno, en la parte deportiva había propuesto una maratón por día, que lo pude conseguir. O sea, más allá.
¿Cuántos días estuviste?
Estuvimos 4 días. Fuimos. En principio el viaje era por 6, pero bueno, una serie de cancelaciones, imprevistos. Es muy complicado llegar. Factores climáticos te cancelan el vuelo permanentemente. Y bueno, lo que era un viaje de 6 se transformó en 4, pero pude hacer una maratón por día, que fueron 4 maratones. Y bueno, cada maratón representaba una historia en particular, un recorrido. Bueno, a raíz de esto estoy escribiendo un libro, porque cada vez que hago una locura de esta termino escribiendo y bueno.
Cuando decís una maratón, ¿son 21 kilómetros?
42.
Ah, 42.
Sí. Sí. Claro, casi 200 kilómetros.
4 días seguidos corriste 42 kilómetros por día.
Exacto. Tremendo. Y otro tanto caminando, pero bueno, de eso se trataba.
¿Cómo es Malvinas?
Malvinas es muy difícil describirlo y es muy difícil por ahí describir la sensación de cuando estás llegando y lo ves en el horizonte en el avión. O sea, yo en un momento que siempre me lo imaginé hasta que lo viví y realmente se te pone la piel de gallina. O sea, tenés dos caminos, o sea, dos formas de ir a Malvinas. Podés ir por una cuestión turística, como si fueras al Chaltén o a cualquier lugar del sur. Es muy parecido a nuestra Patagonia, de hecho es nuestra Patagonia. O podés ir por una situación más sentimental, en donde vas atravesado por el tema de la guerra. En todos los viajes, y me pasó a mí, y gratamente coincidís con viajes de descombatientes, entonces ya, aunque vos vayas por una cuestión turística a sacar fotos, porque había en el grupo que coincidió conmigo, había grupos de chicos que iban a sacar fotos, te atraviesan las historias, porque es inevitable que te cuenten y empezar a meterte en la piel de ellos. Y bueno, un poco ayer lo charlaba, ¿no? Es como una película cuando te presentan a todos los personajes de algo que va a pasar, de cualquier película, y a la vuelta ya éramos todos, no te digo amigos, pero todos ya nos conocíamos, ya era todo un mismo grupo. Porque lo que tiene Malvinas es que tenés un solo vuelo semanal, podés ir en crucero, que es un viaje que tarda horas, descendés, subís y te vas, o en avión, y es un viaje que va de sábado a sábado. Entonces en ese interín es muy factible que el grupo que viaje con vos coincida en todos lados.
Claro. Y la sensación cuando uno está ahí, ¿es que está en su país o no? Más, mirá, que nada por el idioma también, que eso hace un poco que uno pierda la noción.
Las características de las edificaciones.
La geografía sí, porque de hecho, bueno, yo tengo la suerte de conocer toda la Patagonia y no encontrás diferencia. Ahora, en cuanto a la parte humana, desde que llegás hasta que te vas, sos visitante y te lo hacen sentir y el rigor es muy fuerte.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, de entrada ya te dan, a diferencia, el idioma es el inglés, allá es como si fueras
obvio,
Escocia, por
obvio,
ejemplo. Con la diferencia que todo lo que es una advertencia, una cagada a pedo, es en español. Ahí no hay problema y te lo dan hasta impreso. O sea, te dan un folleto con lo que vos no podés hacer. Por ejemplo, las insignias patrias. O sea, no podés exhibir banderas. El único lugar donde vos podés exhibir la bandera argentina, que es en el cementerio, que es un lugar aislado, en el medio de la nada, y no podés flamear. O sea, la bandera tiene que estar agarrada
de la
punta.
Por ejemplo, vos en, no sé, en el pueblo, en la ciudad, en un restaurante, en un bar, en el hotel, no te podés poner una escarapela argentina.
No.
Y en el cementerio sí.
En el Darwin, cementerio sí. Podés, es el único lugar que te habilitan a ver, yo no presencié, salvo, yo me diseñé para las carreras un dorsal en donde primero me había hecho la banderita de Argentina, después previendo esto sin saberlo del todo, opté por hacerlo celeste y blanco, pero me han parado en la calle, por ejemplo un chileno me dice, amigo, no te dicen nada por eso, o sea, entonces, si bien no tuve un caso puntual, ese más otras cosas más que me han dicho, me advirtieron a que iba, estabas en un terreno visitante.
No soy muy viajero, pero vas a cualquier parte del mundo y sacas una banderita argentina o te la pones de un brazalete para correr y no pasa nada.
Bueno, digamos, acá no podés y corres el riesgo de que, a ver, hay muchas historias. Uno de los chicos que laburaba en el hotel, que es argentino, me decía, mira, tienen una oficina de redes en donde se juntan todos los que aterrizan, los buscan en las redes y controlan a ver qué publicás vos en esos días que estás ahí. Y yo del todo no lo creo, pero me ha pasado desde que yo compré el pasaje, ayer lo charlaba y hacía un recuento para atrás. Y yo siempre publico, porque para mí la causa Malvinas es una causa que me atraviesa, pregono la soberanía en cuanto puedo y donde puedo. De hecho, en mi protector de teléfono tengo las Malvinas, o sea, es algo que me atraviesa, entonces siempre estoy publicando cosas y desde que compré el pasaje en septiembre, me empezaron a comentar en Twitter, por alguna publicación que yo hacía en inglés, dándome argumentos de por qué no son argentinas. Es algo que me empezó a llamar la atención.
Mira vos.
Y alguien que desconozco quién es, y bueno, y justo coincidió.
Ahora con el diario del lunes, ¿no? Como se dice. ¿Y qué viste? ¿Qué rastros de la guerra puntualmente? ¿O qué rastros de los pibes de Malvinas que te llevaron hasta allá encontraste allá?
Mira, muchos. Y por ahí lo que es fuerte, en los días previos, entrevistas que fui haciendo, algunos eran amigos, conocidos, y otro tanto que traté de ver de historias que uno puede encontrar en las redes. Y me encontré con situaciones límites. O sea, por ejemplo, a ver, me armé rutas. Hay un muchacho que en plena guerra asiste a otro compañero, lo acerca hasta la enfermería del pueblo porque está herido y cuando vuelve muere bajo el ataque de los ingleses que ya estaban llegando a la ciudad. Entonces sobre ese tramo me armé una carrera, que es la parte de Tumbledon hasta el puerto argentino. O sea, en ese momento yo trataba de estar, no te digo en trance, pero trataba de meterme este pibe cuando corría, esquivando las balas. Yo estaba recién desayunado, con zapatillas, las temperaturas eran mucho más altas que las que tenían ellos. Recién llegaba, no hacía 70 y pico días que estaba ahí.
Sí, a lo sumo puede coincidir el lugar, nada más.
Coincidía el lugar, por ahí ver la montaña, por donde había bajado, las piedras que había esquivado, y bueno, imaginarme ese momento, y bueno, como ese, también otras situaciones también muy particulares de encontrar posiciones, porque cuando se fueron enterando, y primero es como que vos pasás un filtro, porque por ahí están un poco cansados de que esto aparezca siempre cercano al 2 de abril, entonces pasa a ser esa fecha, y después se olvidan hasta que aparece el Mundial, se canta y hasta mis hijos no saben quiénes son los pibes de Malvinas. Nosotros siempre que abordamos el tema en las escuelas uno tiene las imágenes de la guerra o a veces dice no para evitar conflictos no me quiero meter. Bueno, yo abordé otro lado, yo abordé los colimbas, o sea, yo fui ahí por los colimbas. De hecho, mi generación es la, dos años después de mi categoría se abolió el servicio militar, pero uno sabe, sin ir a haber ido a Malvinas, lo que significaba en ese momento. Obvio. Que te tocaba un año de colimba.
Obvio.
Entonces, bueno, tratar de ver esos chicos antes de ir a la colimba, no antes de ir a la guerra, ¿qué eran? Y me encontré con deportistas, me encontré con músicos, o sea, me encontré con pibes comunes que estaban haciendo el curso de inglés a la facultad. Muchos viven, por suerte, y los entrevisté. Y por otro lado, me encontré también en participando del viaje, descubrir un sentimiento de culpa, de alguna manera, que ellos tienen por el hecho de ellos haber quedado vivos y sus amigos no. Entonces, esa es la parte fuerte.
Siempre cuentan ese relato. Siempre cuentan ese relato, que es tremendo.
Es tremendo, pero en este viaje no fue triste. O sea, yo por ahí lo digo, es un puñal. Porque mis amigos me decían, amigo, uno me comentaba, me dice, me vas a hacer llorar todos los días, porque yo iba subiendo la situación. Y yo, no, porque yo acá no estoy viviendo tristeza. Estoy viviendo, tampoco es alegría, pero es como de recordarlos de otra manera.
¿Y hay restos de esos soldados argentinos? Digo, esta situación de los cacharritos que usaban para cocinar, viste que todo el mundo va y se queda conmocionado cuando, bueno, más todavía los pibes de Malvinas que volvieron. Digamos, sí, hay un montón de historias. Estoy tratando de buscar porque no me acuerdo el nombre. Siempre me gusta recomendar, creo que se llama Huellas en el Viento. Sí, Huellas en el viento, creo que es la película que hizo Sandra Di Luca con los primeros platenses ex Regimiento 7 que volvieron a Malvinas cuando empezaron a hacer los vuelos que podían volver. Ella viajó con ellos, hizo un retrato, es buenísimo porque es muy conmocionante ver que los tipos volvieron a ver cuando ellos eran pendejos que tuvieron que estar en esa guerra. Así que es súper recomendable. Busquen Huellas en el Viento, que es un laburo de Sandra Di Luca. Siempre cuando hay que mirar, digamos, Malvinas hoy, no la causa, Malvinas hoy, siempre me gusta recomendar eso porque está recontra buenísimo.
Sí, y está bien, Martín, lo que decís, porque el Regimiento 7 de La Plata fue uno de los que peor la pasó. Y yo ahora coincidí con hay uno de los chicos que el viaje número 12, que iba. O sea, que eso también es algo que me llamó la atención. Cómo al lugar donde peor la pasaron y más bajas tuvieron de amigos y vieron la muerte, o sea, la palparon la muerte,
sí, claro.
Cómo les tira a volver, o sea, y es un lazo fuerte que pudieron construir, pero para los platenses saber que estos chicos estuvieron en la peor parte de todo, porque ellos esperaban que el enemigo venga de otro lado y ellos iban a ser una retaguardia, o sea, un apoyo, y se encontraron que estuvieron en la primera línea. Entonces, el Regimiento 7 de La Plata, bueno, como todos los pibes, ¿no? Pero este caso en particular la vieron muy de cerca.
¿Y encontraste restos?
Encontré, pero a ver, ellos te ponen, un poco de bronca me dio ahí, porque vos lo único que encontrás es como que si tuviera un montón de cacharritos ahí dispuestos para decirte, mira, este es un circuito turístico que te armamos, de hecho le saqué foto, mira, ven y pasa, y después no ves ningún monolito, ninguna cruz, lo único que ves es de los ingleses caídos. Salvo que tuve la suerte yo y que coincidas con un viaje de excombatientes y ellos te dicen, mira, atrás de esta piedra vení, te llevan.
Claro.
Y atrás de esta piedra y hay una plaqueta que ellos pusieron, que por ahí no la vieron, o por ahí por respeto está, pero tenés que ir con ellos para encontrarla, okay. No la ves.
Okay.
No lo ves.
Hay un mojón argentino puesto
sí,
ahí,
sí,
digamos.
Escondido, sí. Como estaban escondidos estos pibes, o sea, entre medio de las piedras, ¿no? Entre medio de las pirgas, en los pozos.
¿Y Darwin, el cementerio?
No llegué, a Darwin no llegué, por varios motivos, digamos. Descubrí también que es un negocio. Yo en un momento lo empecé a decir, mira, no puede ser que mi dolor sea tu negocio. O sea, todas las excursiones son carísimas. Y yo había dejado Darwin para el último día como un arco de pero llegada.
¿Tienen armado un todo circuito turístico?
Sí, aparte es... bueno, de hecho es caro para nosotros. Y es caro cualquier lugar del mundo. En Argentina es caro. En este caso no es la excepción. Y bueno, las excursiones que hicieron todos los grupos lo hicieron los primeros días. Y está a 90 kilómetros de Puerto Argentino, entonces ese día más que tenía, pero al final lo perdí, y bueno, lo dejé para una segunda etapa, justamente aparte, un poco también a propósito, dejar algo pendiente, que es la parte más dura, o bueno, nada, me dejé algún postre de final.
¿Querés volver?
Sí, no, voy a volver.
¿Cuánto vale ir a Malvinas? Más o menos.
Mucho, no sé, mucho. Incluso yo lo pagué en septiembre y ahora creo que estaba tres veces más. No sé, ya perdí la cuenta.
¿Porque tenés que... ¿Sale de Chile o hay
tenés
vuelo de
un vuelo? Es un vuelo semanal que sale de, siempre sale de Chile, pero una vez por mes se escala en Río Gallegos y ahí te podés subir.
Ok.
Pero puede fallar, como decía
Tuzán. Y a vos te comió dos días.
Una semana, porque te van cancelando los vuelos y a eso tenés que sumarle todo lo que significa, porque no te lo cubre nadie, entonces tenés que quedarte y reprogramando. Pero vale la pena.
Es tu... Bueno, metiste cuatro carreras en cuatro días, fueron tus carreras más emotivas. Hace muchos años que andás corriendo.
Sí, fue medio raro porque las corrí solo, o sea, si bien... Bueno, y mucho me decía, mira, el espíritu de fulano te está acompañando, los chicos, bueno, uno siente esa energía. Me pasó algo muy raro, porque yo en realidad corrí solo, no tuve ningún apoyo logístico, eso también me dio un poquito de miedo en cuanto a si llegara a Darwin.
Si te pasa algo,
no tenés asistencia, sabés que podés hacer dedo, pero te podés comer un reporte, y eso me lo advirtieron. Mira que acá, o sea, siempre en puntitas de pie, pero lo que sí me pasó el primer día, ya ni bien llegamos, que me perdí en la primera carrera. Y cuando estoy volviendo para el lado de la ciudad, me encuentro con unos excombatientes que venían de tirar las cenizas de otro en una de las posiciones. Y creo que los agarré en el momento, o sea, sin saberlo, fue el momento más emotivo. Y ahí dije, che, la verdad que con esto la pegamos, porque los tipos venían llorando saliendo de la posición de haber tirado las cenizas de un compañero. Y ellos empezaron a alentarme, a gritarme a mí en medio de la ruta. O sea, iba el loco y empezaron a saltar y bueno... yo dije, bueno, listo, ya valió la pena el viaje, eso fue el primer día.
Qué bombazo, me puso la piel de gallina.
Eso fue, esa parte fue, para mí, decir, bueno, listo, ¿verdad? Todo lo que venga de gana adelante, ya, por eso no me calenté el tema del cementerio, porque digo, tengo que estar cerca de ellos, o sea, es, y bueno, y de hecho fue así, cada carrera que yo hacía me los iba cruzando a lo largo del viaje, saliendo los del Regimiento 7 de La Plata, los Regimiento 6 de Mercedes, otro chico de La Tablada, que nos fuimos charlando en el avión y ellos sabían que había un loquito que iba a correr por ellos. Entonces, mientras yo se lo decía, hasta hacían apuestas, este no va a correr, o sea, después me lo contaban en la vuelta, mirá qué va a hacer con el viento que hay acá. Y cuando me iban viendo, o sea, paraban, tocaban bocina, era una locura, o sea, realmente que fue muy muy emotivo ese momento.
¿Está prohibido hacer dedo, dijiste recién?
Ellos te dicen que cualquiera te levanta, pero uno de, el último día que yo iba a ir a Darwin a dedo, porque en realidad iba a ir corriendo y pensaba ir asistiéndome a dedo si me llegaba a pasar algo, lo comento con el argentino que trabajaba en el hotel y me dijo, no, Seba, ni se te ocurra hacerlo porque te reportan. O sea, te van a levantar, te van a llevar, pero van a avisar y te van a reportar. No sé qué significará eso, si será una mancha. De hecho, en el avión que nos vino a buscar, por decirlo de alguna manera, que trae gente, son los que se quedan una semana, lo hicieron demorar porque deportaron a uno que no dejaron entrar.
Mira.
Entonces, es muy delicado ese tema.
¿Y el kelper? Porque, digo, todo esto, qué sé yo, uno puede saber que los gobiernos son jodidos, qué sé yo, tienen cosas. ¿Y el ciudadano también es así?
Mira, otra de las cosas locas que me pasó, y por eso un poco también cuando me preguntan, ¿a qué vas a Malvinas? ¿O a qué, por qué corres en esta, otras causas que hago? Yo hablo siempre de los puentes del deporte. Y en este caso en particular, en el aeropuerto, hasta un kelper se me acerca y en el baño me dice, yo también soy corredor y te vi correr y quiero correr con vos. O sea, el tipo que tendría unos 30 y pico de años, que es la generación que no estuvo en la guerra, o sea, que no la vivió, es un poco más abierto a la integración o de hecho ellos necesitan apoyarse. Pero la parte de la gente mayor, que es la que estuvo en ese momento, es mucho más reticente y cercano a la parte de Darwin o de San Carlos, que es donde estuvieron del desembarco de los ingleses, ahí dicen que realmente no te quieren. Y yo no llegué ahí, pero para ir ahí sé que tenés que el que te lleva tiene que avisar el día anterior, me dice... Los tengo que ir ablandando, o sea, como que no hay onda.
Como en toda la sociedad, la gente grande más conservadora, más de agarrada a lo que fue, y las nuevas generaciones
abren un poco pero este más chico, la cabeza. Este chico que era un corredor y empezamos a hablar de carrera, que habíamos coincidido en Boston, en otros lugares del mundo, y bueno, y quedamos para una segunda etapa a correr juntos, así que lo veremos.
Yo no me puedo acordar cómo se llama, un grupo de excombatientes rugbyers que fueron a jugar rugby contra soldados, excombatientes ingleses también. Me quedé pensando en esto que decías, lo del deporte como puente. Ellos hicieron lo mismo, nada más que con el rugby, con una experiencia extraordinaria. Después voy a buscar porque armaron como una, si fuera una fundación, le pusieron un nombre como si fuera, no sé, Alas. Una cosa así. Y es muy emocionante. Después lo pueden buscar en YouTube, tiene que estar en algún lado. Jugaron partido de rugby súper, digamos, confraternizados, los dos equipos, uno argentino. Inclusive jugaban hijos de los dos. Súper emocionante. Y nada, tipos que, no sé, la brutalidad de la guerra, ¿no? Se cagaron a tiros de trinchera a trinchera. Capaz que mataron a sus... digamos, enfrente, en el equipo de enfrente había gente que capaz que mató a sus compañeros, digamos, en un enfrentamiento. Y ahora estaban jugando al rugby con digamos, y me conmovió eso y pensaba en esto que vos decías, cómo el deporte, digamos, te tira puentes también.
Yo creo fervientemente en eso. De hecho, bueno, también en este viaje coincidieron dos chicos que intentaron al final del tiempo, no los ayudó, pero tenían intención de cruzar a nado las dos islas arriba en el estrecho. Tres veces fueron, bueno, pobres, también van a tener una revancha en el futuro, pero fue una cuestión climática, estaban entrenados, había apoyo también de ellos, y sí, yo creo fervientemente en el tema del deporte. De hecho, un poco también es esto, sin dejar de lado, o sea, insisto, la soberanía, el reclamo por soberanía es nuestra tierra, las Malvinas son argentinas, entonces sin dejar de lado eso, el deporte puede de alguna manera unir o servir de puente. De hecho, yo lo vi, yo pude presenciar, cuando llegamos a Monte London, este grupo de soldados de La Plata se encontraron con uno de inglés que también estaba ahí paseando, o sea, viendo su posición, y hasta ellos mismos que se cagaron a tiro, que tuvieron cuchillo a cuchillo, uh-huh. pueden hablar. O sea, nosotros que estamos infinitamente lejos de eso, uh-huh. ¿cómo no vamos a poder practicar un deporte? Pero es así.
Me queda la sensación, escuchándote, que las islas sienten una amenaza argentina permanente. Digamos, esta hostilidad que tienen, de amenaza no bélica, porque, bueno, está de más está decirlo que no podemos amenazar a nadie bélicamente, pero siento que tienen la sensación de que nosotros no renunciamos a la posibilidad de tener nuestra soberanía y, sí, y ellos están como en guardia todo el tiempo.
Pero realmente, y me lo contaba uno de los chicos, uno de los excombatientes, que antes del conflicto ellos apoyaban mucho en Argentina. De hecho, él cuenta una historia que él tenía un compañero de colegio, Kelper, y cuando llega a las islas, cagado de miedo, 29 años, estudiaba en un colegio británico en Quilmes, se va a la casa del compañero decir, mira, vengo a matarlos. O sea, y los chicos habían ido, la familia se había ido a Londres, pero tenía hasta compañero que, con esto te quiero decir, que se apoyaban mucho en Argentina, de hecho lo necesitan, la internet allá es malísima. Uh-huh. Cuando me llamaste que propusimos hacer una charla al aire, sí. Mira, no hay señal, o sea, no podés subir un video, porque uh-huh. no, y eso es uno de los factores, porque para pasar la fibra óptica tendrían que tener autorización de Argentina.
Claro.
Y bueno, hay cuestiones de la vida de hoy que se necesitan. Y bueno, y putean y dicen, no, pero ustedes que no nos dan, ¿y cómo te vamos a dar el cable si estamos reclamando nuestra soberanía?
Claro, claro. No, ¿cómo te voy a dar el cable si me abrís un paquete de yerba cuando llego? Bueno, si me decís que no puedo usar mi bandera acá, ¿cómo te voy a dar el cable?
Entonces, un poquito de los dos lados, ¿no? O sea,
por eso es importante, pero acá, qué interesante escucharte, Sebastián, porque acá, digamos, empezamos a entender por qué es importante la actitud del gobierno argentino al que le toca ser gobierno en la Argentina. Más allá de ir una vez por año a la ONU a decir, che, las Malvinas son argentinas, viste, que parece una cosa, los gestos son importantes, porque si vos le decís, bueno, dejá que los Kelper elijan, qué sé yo, estás diciendo un montón de cosas que renuncian a la posibilidad de que volvamos a tener dentro de nuestra soberanía a las Islas Malvinas. En cambio, si vos te pones una postura un poco más dura, si vos repudiás oficialmente y de manera tajante la visita del canciller David Cameron a las islas, lo hace, digo, estás enviando una señal que es mucho más firme y mucho más contundente. Si decís, bueno, qué sé yo, ay, ¿por qué no le vas a dar fibra óptica? Déjalo que pase, no pasa nada, qué sé yo. No, hay que...
Sí, pero hay que ser un poco más ingenioso. A ver, por ejemplo, una boludez, ¿no? Pero ellos insisten y lo ves y hay carteles...
Una aclaración, no, acá no hay analistas políticos internacionales. Estamos hablando desde el llano y desde lo común.
Sí, pero cuando vos aplicás el sentido común a las cosas, podés entender un poquito más. Dos cositas chiquitas, que no son chiquitas, pero por todos lados ellos, y lo ves en los negocios, que ponen el concepto de autodeterminación, respetan nuestros derechos, hasta te chicanean y te dicen, bueno, pero está bien... Vos no tenés cara de mapuche, entonces vos también sos un invasor a tu tierra, o sea, como si por eso nosotros tuviéramos que ser todo con rasgos mapuche. Bueno, entonces ahí empiezan a buscarle esa vuelta. Y nosotros, por otro lado, pues yo participé en esa charla también, le digo, bueno, pero ustedes pregonan el concepto de autodeterminación, de independización de Argentina, pero ¿por qué no te independizás de Reino Unido también? Uh-huh. Porque ellos son autodeterminados, pero no renuncian a pertenecer uh-huh. a un Reino Unido. Entonces, cuando vos vas aterrizando y ves que vas a una base naval, que ahí viene la otra parte de la historia, que en realidad eso es una base de la OTAN, okay. Eso no es una uh-huh. isla y los ingleses defienden a los Kelper.
Exactamente.
Es impresionante ver, y está prohibido sacar fotos, es impresionante ver el armamento, la base militar en donde está el aeropuerto, que ahí ves realmente increíble, qué significa, ¿no? Malvinas para uh-huh. Reino Unido. Uh-huh. Porque de hecho ellos no lo hacen por los Kelper mismos. No
importa quién vive ahí, cuántos viven.
Es una base de la OTAN.
Importa.
Entonces, y hay que tener un poquito más de ingenio y tratar de... Hay un error fundamental que en esto, todas las charlas que tuve con los Colimba o los libros, tratar de leyéndolo, uno descubre es el terrible error geopolítico de los milicos en declarar esta guerra. Mm. O sea, era algo que por decantación
iba a caer solo
porque ya se estaba apoyando el continente. Y hoy lo vemos con el tema de internet, lo vemos con el tema del combustible, tiene que traerlo de Londres, 14.000 kilómetros contra 700 kilómetros. Mm-hmm. O sea, era por decantación, pero bueno, ese ya está.
Me pasaría horas charlando de esto porque aparte es muy piola, Seba, para contar la experiencia. Acaba de llegar de Malvinas, vino de correr, como no gana para emociones, tiene un clásico en puerta el fin de semana que viene. También que
terrible. Vuelvo a las islas.
Prefiere irme. Rugby sin fronteras se llama el evento, equipo, digamos, esto que hicieron, que incluyó en aquel momento visita al Papa. Se fueron a jugar, creo que a Londres, y hicieron una parada, los recibió el Papa, y después se fueron a jugar este partido de Papa. Una suerte
sí, de... Sí, para los puentes del deporte una suma, suerte, suma sí, mucho. Sí,
sí, sí. Que fue muy, muy interesante. Te pueden seguir en las redes, vas a subir cosas que te pasaron, subiste cosas.
Estoy subiendo para no olvidarme de nada y bueno, sí, a través de mi Instagram o de mi Facebook, Sebastián Gubbia.
Para el que se quedó enganchado y quiere conocer más, lo puede seguir a Sebastián Gubbia. ¿Es Gubbia Sebastián o Sebastián? No, Sebastián Gubbia. Sí. En la cuenta de Instagram. A ver, la cuenta de Instagram.
¿Próxima carrera ya tenés destino?
Sí, ahora estamos preparando en la Patagonia, tenemos Patagonia Run y bueno, de hecho también yo esto me lo tomé como un entrenamiento, o sea... Si bien esto era emotivo, homenajear, todo, pero bueno, no dejé de respetar un plan de entrenamiento y bueno, y les recomiendo a todos que lo tomen como eso, como un lugar donde uno puede también, no solamente ir a un museo, sino son nuestras tierras. A ver, vayamos turísticamente, vayamos deportivamente, vayamos a usarla mientras esperamos que los gobiernos de turno reclamen.
Y en estos 4 días, ¿cuál fue tu mejor tiempo?
Y depende, pero una de las carreras que yo creo que fue la que más loco estaba, que terminé clavando un tiempo de calle 3 horas y pico, no estaba previsto y bueno, me fui de ritmo, me traspasó la situación del momento, que creo que fue el día que los chicos empezaron a gritar en la calle y ahí me volví loco, no sé, 3 horas 15, no sé, no era la idea, pero bueno, si era la idea
pasar. Metiste pata como loco.
No, pero aparte lo recomiendo que vean, bueno, yo ahí subí unos videos, los lugares increíbles que tiene Malvinas, hay lugares que parecen que estás en una playa del Caribe, y hasta el agua no es fría, o sea, pingüinos por todos lados, o sea, uno tiene la imagen de un lugar de piedra lleno de balas, o sea,
de niebla,
¿viste? No, un sol increíble, o sea, y te cambian las 4 estaciones en el mismo día, mis hijos lo miraban y decían, ¿dónde estás? O sea, y estoy en Malvinas, bueno, entonces ahora lo ponen en una grilla de visita, porque realmente tiene lugares impresionantes, lo recomiendo.
Es buenísimo lo que hiciste, a mí también, sé por qué, me conmueve la causa Malvinas, tengo un rollo con eso, y me encanta todo el mundo que hace todo este tipo de cosas como para exhibir, como para decir, che, vayamos por esto. Me pasó una cosa, una anécdota chiquitita, el otro día estaba paseando por Buenos Aires y estaba haciendo esas guías, ¿cómo se llama? Walking Tour.
Sí.
Y había y pasamos por el monumento a los caídos, el guía hace una referencia a eso, por supuesto, qué sé yo, se amplía la referencia un poco más y una uruguaya dice, pará, pero si están tomadas desde 1800 y pico, dice, ¿por qué las reclaman si nunca las tuvieron? Y el guía y yo se nos transformó la cara. ¿Viste? Porque aparte le metió tono de soberbia, como diciendo, ¿por qué hinchan las pelotas por esto? Y me puso como contento que el guía también se transforme como un monstruo defensor de ese, mirá, ahí se le saltó la cadena y ya no le importó si el tipo tenía que cuidar la relación.
Bueno,
pero
lo más grave, Martín, es que muchas veces nosotros mismos decimos eso.
Sí,
yo tengo amigos que y me enojo.
¿Cómo hinchan las pelotas con Malvinas?
Si ya perdimos la guerra, sigamos. O Malvinas, por ejemplo, es un gasto más y uno descubre que hasta genera ingresos extra Malvinas, o sea, no solamente se automantiene.
Anda, habla con los excombatientes acá del CECIM, te cuentan lo que es la guita en pesca, en recursos marítimos.
Tal cual, entonces no es que ya está, o sea, y de un compatriota me duele mucho más, y de un amigo mucho más todavía, y tengo amigos que lamentablemente piensan así, y bueno, esa es nuestra misión.
Y bueno, y es la parte que nos toca, y está bien. Y Sebastián Gubbia sale a correr y se fue hasta las Malvinas, porque es una cosa muy inquieta, Sebastián, y está todo el tiempo corriendo. Gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes, chicos.
Un gusto, como siempre. 9:37 de la mañana.
La Cielo.